invitados, de charlar con quienes van a ser protagonistas clave de los próximos días, de las próximas semanas, diría yo. Estamos con Roberto Baradel, titular de SUTEBA, y estamos también con Eduardo López, titular de UTECETERA, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, gremio docente. Ustedes los conocen bien. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Gracias por invitarnos acá al piso. Yo la primera vez que vengo al piso.
¿En serio al piso? ¿En serio? ¿Es la primera vez que venís al piso del Plata?
Sí, siempre hablamos por teléfono, sí.
Bueno, pero vale, porque nosotros fuimos muchas veces al gremio.
Sí, exactamente. Muchas veces al gremio, es verdad. Siempre han estado cuando lo llamamos, eso es así.
A mí cayó sorpresa porque me llamó Eduardo para decirme si podía venir con Roby. Dije, ¿qué Roby?
Claro.
Claro, ¿cómo bien, no? Claro. Está buenísimo. Sí. Y Eduardo, que ya, bueno, es un amigo de la casa, nos conocemos.
Sí, sé cómo toman el tema educativo, así que les agradezco muchísimo la invitación.
Sí, estaba pensando, mientras preparaba la entrevista, si no sueñan con un año, digo como fantasía, ¿no? Porque yo sé que no es la naturaleza del trabajo que hacen, en el que algún ministro les diga alguna vez, esta vez no hay que pelear, es el 50% para los docentes que se lo merecen.
Nosotros siempre estamos en la pelea, es inherente. Venimos de 12 años donde se duplicó el PBI en educación, del 3 al 6, lo que generó 2.000 escuelas nuevas, la obligatoriedad del secundario, la obligatoriedad de la sala de 5, de la sala de 4, y seguimos peleando ahora. Justamente en el mes de octubre presentamos un nuevo proyecto de ley de financiamiento para llevar el PBI, que pasó del 3 al 6, del 6 al 10. Es decir, siempre pensamos en una educación de calidad para todos. No queremos que la escuela, el centro de la escuela, vuelva a ser la cocina como fue allá por el 2001-2002, sino el centro de la escuela tiene que ser el aula, las netbooks, el conocimiento, y trabajamos para eso desde que estamos en CETERA, en SUTEBA, en UTE, porque entendemos que la educación es garante de la igualdad de derechos. Así que venimos trabajando desde hace años y vamos a seguir por una educación que garantice quizás lo que el mercado no garantiza, la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos.
O sea que saben, Roberto, que siempre es cuesta arriba, que es difícil.
Sí, siempre es cuesta arriba, es difícil. Es difícil también hacer entender, en realidad, a la política en general, para no personalizar, pero a la política en general, que el discurso de priorizar la educación pública y una educación de calidad tiene que ver también con compromisos más firmes y decisiones políticas más firmes en cuanto a invertir en educación, en cuanto a valorar el trabajo que hacemos los docentes, en cuanto a discutir cuáles son las condiciones de trabajo, que son las condiciones de aprendizaje de los chicos, el tema de la formación docente, pero el salario también es una variable de la calidad, y esto hay que decirlo concretamente. Ojalá pudiéramos alcanzar en esto que planteabas vos, alguna vez que un docente pueda trabajar un solo cargo con horas frente a alumnos, con horas institucionales, que tenga dedicación exclusiva. Para eso necesitamos que podamos cobrar un salario que nos permita llegar tranquilos a fin de mes, que hoy es lo que nos sucede, ¿no? Que muchas veces hay que recurrir al doble cargo o a la acumulación de horas y demás por llevar un mínimo salario. Yo creo que eso, el discurso de mejorar la educación, una educación de calidad, está intrínsecamente comprometido a la mayor inversión en educación, y en esto es valorar el tema del trabajo docente a través del reconocimiento salarial adecuado, además de otras cosas.
Después vamos a la coyuntura que es intensa y es caliente, pero siempre, y no voy a cansar de hacer un mea culpa respecto al conflicto docente de los 17 días, porque llegó un momento, como era un gobierno más copado, por decirlo de algún modo, que yo en lo personal, que siempre he defendido a los docentes y las huelgas y demás, en un momento pensé, bueno, ya está, no será momento, digamos, de aflojarles, pero después te vi llorar en 678 y después vi que la plata apareció. Y cuando vi que la plata apareció, me di cuenta de que la plata estaba. Y para mí fue una lección enorme realmente, ¿no? ¿Cómo habrás vivido ese tiempo en el que incluso una parte de la opinión pública progre, que defiende a los maestros, estaba ahí como dudando, ¿no?
Sí, como dudando, inclusive con cuestionamientos también, porque no se entendía. Había una... En ese momento había una cuestión que tenía que ver con deslegitimar el reclamo que estábamos haciendo nosotros. y no se entendía claramente por qué estábamos haciendo el paro, y el paro lo estábamos haciendo porque el 30%, primero fue el 20%, pero después el 30% a mitad del conflicto que dijeron que nos daban era una pequeña parte, y era el 10-15% al resto, y nosotros queríamos realmente que llegara por lo menos al 30% todos, y un salario inicial en ese momento del 37,5% alcanzamos. Después apareció la plata, eran, ¿te acordás?, 5.000 pesos de salario inicial en ese momento. Veníamos de 3.600 pesos y nosotros en ese momento planteamos de llegar a 5.000 pesos de salario inicial, que llegamos en ese momento, y bueno, después el año pasado otra discusión, pero fue todo un debate entre los docentes, que nos mantuvimos firmes, pero también ir a buscar a la comunidad a explicarle cuál era la situación, porque hay que decirlo, así como te pasó a vos en el marco del sentido común, había otros intereses y otros medios que no buscaban el marco del sentido común, buscaban demonizarnos a nosotros. Hoy pasa también en las redes, bueno, yo le decía a Eduardo, ahí andan diciendo, por ejemplo, que yo estoy en Miami ahora de vacaciones mientras discuta la paritaria docente. Bueno, hoy va a pasar, van a intentar demonizar a los dirigentes sindicales, que realmente podemos tener errores, seguramente tenemos aciertos y demás, pero que defendemos concretamente lo que es la educación pública y a los trabajadores de la educación. En el caso nuestro, nuestros chicos, la mayoría, muchísimos docentes, enviamos nuestros chicos a la escuela pública. El 29, mi hija más chiquita empieza sala de tres. Yo quiero que empiece el 29 las clases como papá, pero también hay que tener en cuenta que no nos pueden pedir que los docentes o los trabajadores en general, pero en particular los docentes, hagamos más sacrificios de lo que se está haciendo concretamente y poner más el hombro. Te digo en esto, ¿por qué digo esto? El aumento de provincia de Buenos Aires, la propuesta fueron 234 pesos de aumento en el mes de enero, más este año, ¿no? Ahora, y 200 pesos en el mes de marzo. O sea que con 400 pesos de aumento nosotros tendríamos, 434 para ser preciso y no quitar una coma, tendríamos que estar sosteniendo los aumentos de precio, el aumento de lo que son las tarifas de luz que van a venir, van a superar esos 400 pesos de aumento, hasta agosto, para cobrar en septiembre la segunda parte del aumento, que es 23,6, que por supuesto sigue siendo insuficiente en cuanto al tema del poder adquisitivo.
Esa la baja claramente, ¿no?
Esa la baja,
exactamente. La inflación. ¿Y en capital, Eduardo?
Igual, esa la baja, nos ofrecieron el 22%. ¿Y qué significa la baja? Que es lo que, digamos, me parece que es un término muy claro. Significa que 800.000 docentes del país consumamos menos. En el kiosquito, tomemos menos taxi, menos colectivo, en el almacén. Es decir, si escucha a alguien que no es docente, saber que los docentes tengamos un salario a la baja implica menos consumo de parte nuestra. Menos consumo de parte nuestra es menos producción. Menos producción es despido en la actividad privada. ¿Cómo empezó este círculo vicioso? Con despidos en el Estado. ¿Quién adelantó esto? Hay que decirlo, Carlos Merconian. Recuerdo que hace 2-3 meses salió un video que no era nada secreto, lo único que tuvieron la inteligencia de ponerlo en la tele, donde Carlos Merconian decía, hay que subir la desocupación y hay que bajar el costo del trabajo argentino, es decir, subir la competitividad. Es lo que están haciendo, estamos en un círculo vicioso, que son despidos, salarios a la baja, menos consumo, menos producción, despidos en la actividad privada. ¿Nosotros qué queremos? Y por eso defendemos a toda la cadena de trabajadores. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Producción, consumo interno, salarios a la alta y menos desocupación.
Con este gobierno no parece ser posible, ¿no?
Y no, ya lo adelantó Merconian, están cumpliendo a pie juntillas, cumplieron con la devaluación, cumplieron con la quita de impuestos a los autos de alta gama, no han cumplido con pobreza cero y no han cumplido con paritaria sin techo y ganancias, exactamente.
No, ganancia fue menos, la excepción del tema de los aguinaldos, menos que el año pasado, pero el año pasado había sido antes de los aumentos, o sea, que fue menos del año pasado, antes de los aumentos, o sea, que fue mucho menos de lo que fue el año pasado. Tendría que ser 43.000, 42.000 pesos y fueron 30.000.
O sea, pagamos más.
Exactamente, hubo mucho más, que pagaron. A nosotros ellos no liquidaron mal en la provincia de Buenos Aires. Después, cuando fuimos a corregir, a ver si realmente habían liquidado mal, no, era que habían ingresado muchos más de los que habían ingresado el año pasado. Ahora, yo el otro día tuve, hay que dar un debate en la sociedad, porque yo creo que esto es importante, ¿no? Poder discutirlo con la seriedad del caso y con la profundidad del caso. Acá se han tomado medidas que han beneficiado a los sectores de mayor concentración de la riqueza, sin ninguna duda. Anuncio de la devaluación, hubo aumentos preventivos, le llamaban, en realidad especulaban con eso. La devaluación, aumentos, quita de retenciones. Ayer lo decía, lo veía en un programa, la semana pasada, a Felipe Solá, que es del Frente Renovador, diciendo una quita de retenciones de 310 millones de dólares, no solamente a los pequeños productores, cosa que hubiéramos estado de acuerdo, sino aquellos que concentraban 16 millones de toneladas de granos, concretamente, que a eso no le faltaba, si no lo vendían porque no tenían necesidad de dinero. Han tomado esa decisión, han aumentado las tarifas, han aumentado el combustible, han aumentado los precios. Las tarifas lo han hecho de una vez, no en forma gradual, 500%, 700%, 70%, bueno, según, de una vez. ¿Qué gesto han tenido para con los trabajadores? Hasta ahora ninguno. Y entonces yo fui el sábado, estuve en una maderera para comprar un retazo de madera terciada para un mueble, y me pregunta uno de los empleados, ¿cuánto van a pedir de paritaria? Y le expliqué, 10.000 pesos, pero ¿cuánto es eso? Bueno, en porcentaje, los salarios nuestros no son altos, estamos entre el 35% y 40%, pero eso es mucho. ¿Cómo? Empleado de una maderera, que tiene fácil, cuando se entra a comprar algo, ahí hay 30, 40 personas adelante. Éramos 4 nada más comprando el sábado.
O sea que bajó.
Bajó bastante, ¿no? Claro. Y me decía, no, pero la luz. Entonces el compañero le dice, no, pero escúchame, lo que están haciendo con la luz nos está afectando todo. ¿Por qué no lo hicieron en forma gradual y demás? Y entonces el muchacho termina diciendo, mirá, no me importa, todo lo que sea anti-K a mí me viene bien. Entonces yo le digo, mirá, no es el problema ser anti-K o antimacrista, es el problema discutir cuáles son las medidas que se toman. Si nosotros nos bajan en las paritarias el poder adquisitivo, y yo capaz que no vengo, como no vinieron muchos hoy a comprar acá, generalmente hay 20, y ustedes tienen 10 empleados, capaz que el próximo suspendido o despedido sos vos, porque para atender a 4 o 10 personas me parece mucho. Yo creo que ese debate hay que darlo,
por
en
supuesto,
la sociedad.
Que hay que darlo, porque no se termina de entender para todo el mundo. Es economía en última instancia,
es
¿no?
economía,
y es complejo.
Y el tema de los despidos lo mismo, porque por supuesto nosotros no vamos a salir a mover un dedo por un solo ñoqui. Los ñoqui no tienen que estar trabajando ni en el Estado ni en ningún lado. Ahora, con el argumento de los ñoquis, han echado a miles y miles de personas que le han dicho con una lista en la puerta, usted no puede entrar porque está en una lista. La verdad que es una cuestión horrorosa. Han despedido a muchos, y esto se ve reflejado hoy en actividad privada, porque el que dice que no hay suspensiones y despido en actividad privada está mintiendo, porque se están registrando, dicho por las mismas cámaras empresarias.
Ahora, ustedes trabajan con el poder, ¿no? Porque una cosa es el poder de la gente que tiene dinero, el poder permanente, y otra cosa es el contrapoder de los que intentan que se reparta un poco la cosa. Ser dirigente sindical, entendiendo el sindicalismo como una manera no de enriquecerse, sino de ayudar a los trabajadores, es entender el poder, cómo funciona, cuándo plantarse, cuándo aflojar. Una vez tuvimos una larga charla con Roberto Pianelli respecto de los conflictos. Él dice, hay un momento que hay que ir para adelante, y vos tenés que saber en qué momento estás perdiendo y tenés que parar, ¿no? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo aprendieron ustedes eso? Que por ahí la gente desconoce, ¿no? La tarea que ustedes realizan, que no es nada fácil, requiere gran inteligencia y una capacidad de medir además lo que está pasando en la opinión pública cuando se visibilice el conflicto, muy alta también.
Y con errores y aciertos, claro. Seguramente, eso es así. Y aparte estamos en una situación siempre compleja, porque nunca termina en general cuando se lleva un conflicto adelante o una negociación sin el conflicto, nunca, como es parte de una negociación, nunca queda conforme todo el mundo, absolutamente.
No, claro.
Esto es así, siempre pretendemos más. Entonces después viene el tema de las discusiones. Nosotros tenemos igual absolutamente la tranquilidad, más allá de lo que dicen los sindicalistas, esto, absoluta tranquilidad, que nosotros somos sindicatos democráticos, convocamos a asamblea. Ahora, en este caso en particular, vamos a recurrir a una consulta que es estatutaria, donde consultamos a todos los docentes a ver qué piensan. Se acerque la propuesta o no se acerque a lo que nosotros planteamos. Tienen un problema. A mí una vez alguien me dijo que nosotros éramos peligrosos porque teníamos un gran defecto en el tema del sindicalismo, que no arreglábamos. ¿Qué quiere decir eso? Que no arreglábamos por abajo de la mesa y no había nada que nos pudiera hacer callar.
Que no son corruptos,
básicamente. Exactamente. Bueno. Y eso nos, entonces, ¿pero qué intentan? Generan campañas de desprestigio, te ponen igual que todos. A mí, a cualquiera, yo podría invitar a mi casa, donde vivo yo, como vivo, vivo igual, lo mismo que Eduardo. O en muchos casos, y en muchísimos casos, en menores condiciones que muchísimos de los compañeros que nosotros representamos. Eso para nosotros es normal, pero en las generales de la ley intentan, como el tema del sindicalismo han sido tan vapuleado y ahora intentan el tema del sindicalismo, el arreglo, la corrupción y demás, intentan ponernos dentro de las generales de la ley. Lo van a seguir haciendo, van a mentir y demás. Lo que decimos claramente es que nosotros tenemos conciencia, que lo más alto que tenemos es la honestidad, la ética y las convicciones, y que las vamos a seguir llevando adelante, como lo llevó siempre el tema del sindicato docente.
Estamos con Roberto Baradel, titular de SUTEBA, el sindicato más grande docente de la provincia de Buenos Aires. En un ratito viene Claudia Rosales, nuestra especialista en educación. Estamos con Eduardo López, titular de UTCTERA, conversando sobre esta, la primera paritaria, que está trayendo algunos problemas. Antes de que pregunte mi compañero Diego Colombres, les quiero preguntar si hoy, en función de las reuniones que ya han tenido, ¿están empezando las clases el 29 o no?
Depende de las reuniones que faltan. Como decía Roby, la idea que tenemos es que empiecen, pero no pueden empezar a costa de perder poder adquisitivo de los trabajadores, porque fomentaríamos este círculo vicioso que decía antes, de manera tal que está en manos de los gobiernos la posibilidad que empiecen las clases. De nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para que así sea, teniendo en cuenta que no vamos a permitir que pierda un solo centavo y un solo derecho ningún trabajador docente de la Argentina.
Pero estamos a la mitad de la propuesta. O sea, el gobierno ofrece
estamos muy lejos.
La mitad de lo que ustedes piden.
Sí, la mitad. La insuficiencia y la inconsistencia, como lo han planteado en Provincia de Buenos Aires.
Quise ser bueno, ¿no?
Sí, por eso. O sea, y la inconsistencia. Nosotros de ninguna manera podemos aceptar 400 pesos de aumento durante 5 o 6 meses. Así que, a ver, cuando me dicen el 29, nosotros tenemos la cabeza puesta, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, en el viernes, y a nivel nacional en el lunes. Nosotros ahí vamos a poner todo el esfuerzo. Creemos que las comisiones técnicas tienen que avanzar y que el gobierno tiene que reflexionar en esto que decíamos. Si ha tomado medidas que han beneficiado a los sectores de mayor capacidad contributiva o concentración de la riqueza en este país, no nos puede pedir a los trabajadores que perdamos poder adquisitivo. Primero, porque sería injusto para nuestras familias. Pero segundo, que estaríamos contribuyendo a que empiecen las suspensiones y los despidos en el tema,
claro,
del sector privado.
Totalmente.
Y eso no, de ninguna manera estamos de acuerdo.
Ahora, tienen una ventaja, recién pensaba. ¿Cuántos docentes hay en la provincia de Buenos Aires?
360.000.
360.000 docentes. Sí. ¿Cuántos en capital, Eduardo?
Y habrá, no, muchísimo menos, debe haber el 10%.
No importa.
Sí, 36.000.
Bueno, son muchos. No pueden echar a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires y a todos los docentes de la ciudad de Buenos Aires y plantear una medida de fuerza cuando a las claras se sabe que el dinero para lo que se quiere está, ¿no?
No, más vale, que el dinero está, está. Además lo han demostrado que está. Si no, no hubiera habido quito de retenciones, si no, no hubiera ahora mismo aumento de tarifa.
¿Me permitís hacer un poquito de abogado del diablo?
Dale.
Porque Vidal, cuando arrancó nomás, lo primero que dijo es: la provincia está quebrada. Entonces, digo, es cierto, algunas de estas medidas implican sacarle la plata a los docentes y dárselo al campo, a los dueños, a los terratenientes, ¿no? Pero, digamos, en Provincia de Buenos Aires, donde todos sabemos que el presupuesto es muy estrecho, donde la coparticipación le juega en contra a la provincia, y donde evidentemente en el último año no hubo del todo manejos de gobierno bien normales, digamos, hubo bastante mal gasto. Evidentemente hay ahí un estrecho margen.
Bueno, mira, nosotros primero, cuando uno se presenta a elecciones, eso lo decían antes, cuando uno se presenta a elecciones asume la responsabilidad de poder gobernar. Nosotros lo hablamos con la gobernadora, y el problema de la provincia de Buenos Aires, más allá que cada gobierno le echa, cada vez que hay un nuevo gobierno le echa culpa a la herencia, al tema del gobierno anterior, pero independientemente de eso, con la razón que les puede asistir y demás, la provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural. ¿Cuál es? Pero no es que lo decimos ahora, se lo hemos dicho a Scioli, se lo hemos dicho a Solá también. Tiene un problema estructural la provincia de Buenos Aires, que es el tema del presupuesto, como decías vos. La ecuación económica financiera de la provincia no cierra para poder no resolver el salario docente, sino para sostener la educación, una educación pública de calidad, un hospital público con los insumos y con el personal necesario para construir rutas, reparar rutas, para construir la infraestructura necesaria. Ahora, son parte del, como se lo dijimos al gobierno anterior, se lo decimos a este, ahora son del mismo signo político, y la nación, y además Cambiemos ha machacado sobre el tema de la coparticipación federal concretamente y la asistencia. Yo no tengo dudas que si quieren que a María Eugenia Vidal le vaya bien en la provincia, como queremos todos los bonaerenses que les vaya bien a los gobiernos para que no perjudiquen a los trabajadores, obviamente que estamos en desacuerdo con medidas que afectan el tema de los trabajadores, si quieren que le vaya bien, el dinero la nación lo tiene para poder asistir a la provincia de Buenos Aires y poder resolver y dar vuelta de página en esto, pero no solamente para los docentes, sino, digo, en términos generales. Es más, nosotros le planteamos a la gobernadora cuando nos reunimos en diciembre que teníamos una propuesta, que era la que decía Eduardo, no sé si la mencionaste recién, de aumento de la modificación de la ley de financiamiento educativo, llevar el aumento del 6% al 10% del Producto Bruto Interno con una distribución diferente, y que la provincia de Buenos Aires reciba mucho más fondos de lo que está recibiendo en educación. Claro está que son fondos marcados, que son fondos que tienen que utilizarlos para mejorar el tema de la educación pública. Pero hemos hecho una propuesta, se lo hemos manifestado. Ajá. Y esperemos que también se pueda conversar en las cámaras legislativas.
Mañana hay una reunión muy importante. El presidente va a recibir a las centrales sindicales, algunas, porque ha discriminado a otras, claramente a las dos CTA. En esa foto va a estar Macri, Moyano, Caló, Barrio Nuevo. Ustedes son gente, son dirigentes sindicales que juegan en las ligas mayores. ¿Cómo ven ese encuentro? ¿Qué piensan de la exclusión de Yasky y de Micheli? ¿Y cómo creen que se va a plantear el año en relación a las paritarias a partir de ese encuentro?
Yo creo que es bueno que el presidente convoque a las centrales sindicales, en este caso a la CGT. Es malo que el presidente haya discriminado a la CTA de los trabajadores y a la CTA autónoma, porque somos expresiones muy importantes también del movimiento obrero. ¿Qué esperamos todos? Nosotros, creo que los dirigentes sindicales y las centrales sindicales en particular, más que mirar lo sectorial, tienen que hacer una defensa del trabajador, de los jubilados, del conjunto de los trabajadores de este país. ¿Y cuáles aspiramos nosotros que sean las cuestiones básicas? La defensa del trabajo de los argentinos, no solamente de los estatales, sino también del sector privado. Y en eso, entonces, las consignas o el planteo del presidente debería ser: basta de despidos, reincorporación de todos los trabajadores. Por supuesto, los ñoquis no tienen que estar en ningún lado, ya lo dijimos, pero sí reincorporación de los trabajadores estatales, garantizar paritarias libres, no poner techo, porque si pone, claro, porque si pone un techo, lo que está haciendo es hacer perder poder adquisitivo de salario. Vamos a la rueda que decíamos antes, eso es defender el trabajo de los argentinos y no a la criminalización de la protesta social, porque este gobierno lo que está teniendo una tendencia que no le gusta que le digan las cosas que están mal desde los trabajadores, y hay una tendencia a la reprimir o a criminalizar la protesta social, y en esto creo que tienen que ser cuestiones básicas, además del tema de ganancias, asignaciones familiares. fundamental que se hable del tema de los jubilados. Nosotros con el gobierno anterior le habíamos planteado, cuando era el tema de los jubilados, que estaba bien los dos aumentos en el año, pero que estaba mal el piso de donde se partía, que era bajo. Eso tiene que haber, y más con el aumento de ahora que se ha dado de aumento de precios, tiene que haber una suma extraordinaria más allá del porcentaje que establece la ley con el tema de los jubilados. Tienen que avanzar en ese tipo de cuestiones.
Hoy cumple 2 meses en el gobierno Mauricio Macri. A mí me parece mucho tiempo más, ¿no? A lo mejor tiene que ver por la vorágine de medidas tan diferentes a lo que uno hubiera pretendido que se tomaron, aunque más o menos sabíamos que venía por ahí la mano. Pensar que durante 4 años va a seguir en esta lógica es raro, porque ahora tiene todavía niveles de aceptación altos, ¿no? Porque hay gente que todavía no sabe cuánto le va a venir de luz, porque, qué sé yo, me parece que hay gente que todavía está gastando con la aguinaldo y demás. Ahora, ¿ustedes se imaginan un gobierno a los 4 años así, o falta una parte de la película que todavía no vimos y que sería como la buena, la parte feliz de todo esto?
La estamos esperando, la parte feliz. La verdad que no apareció por ahora. Hay que, lo que decía Roby, profundizar un tema, me parece, mañana en la reunión y en los medios de acá, que es la violencia institucional. Parece una consigna, pero no es una consigna. Este modelo no cierra si no es con represión institucional. Lo que vivimos en el Bajo Flores, en la murga...
Terrible.
Claro, los auténticos reyes del ritmo, tendría que ser un escándalo internacional.
Muchas cosas siento que tendrían que ser un escándalo y no lo son. No, y eso no, lo entiendo.
No, la verdad que...
No lo estoy entendiendo.
No, hay cierta... Lo mismo, yo te voy a decir algo que viví.
A ver.
Yo viví irse a De la Rúa de la ciudad de Buenos Aires por la Puerta Grande.
Sí.
Él hizo su campaña como jefe de gobierno diciendo, voy a hacer, dar 100 pasos, los más jóvenes ni se acordarán qué es eso, 100 pasos voy a cruzar de la Casa de Gobierno de la ciudad a la Casa Rosada. Y se fue por la Puerta Grande ganando. Había hecho una, a mí no me gustó la administración como jefe de gobierno, pero todos la querían, a la administración de De la Rúa, jefe de gobierno. A los 2 años se fue en helicóptero. A los 2 años De la Rosada se fue en helicóptero. ¿Qué señalo en esto? Que no es lo mismo administrar la ciudad de Buenos Aires que administrar el país. Ejemplo De la Rúa. Ojalá Macri reflexione en ese sentido, porque digo, una cosa es administrar la jurisdicción con el PBI per cápita más alto del país, y otra cosa es hablar con los fondos buitres. Por este camino va a tener que reflexionar, porque no cierra. Y yo les digo una cosa, como maestro, como profesor, como representante gremiales que somos los dos, si le disparan a un niño, nosotros lo sentimos como que nos disparan a nosotros. Entonces vamos a reaccionar muy fuerte con este tema de la violencia institucional. Nosotros ya presentamos, les digo otra cosa, está viralizado un video de una fábrica de flores, del barrio de Flores.
Sí.
Y salen 20 operarios, los paran contra una pared, la policía les pide documentos, los cachea y los va mandando. Por suerte un ciudadano lo grabó con un video, lo pueden ver, creo que está en la página de la CTA. Esta, digamos, la verdad, les va a ir muy mal si piensan aplicar este modelo económico y piensan aplicar la represión para sostenerlo. Yo puse ejemplos y nombres como el de la Rúa, tendrían que hacer reflexionar al gobierno nacional sobre este camino que ha empezado a andar.
Una cuestión que quería decir, ojalá el presidente se enojara con nosotros como se enoja con los empresarios, que hoy comentaban en varios medios que estaba muy enojado con los empresarios. Si está tan enojado con los empresarios y les da las cosas que les da, concretamente las políticas en beneficio de eso, ojalá se enojara un poco con nosotros para recibir un poco de otra atención, concretamente.
Es como una vez charlando con Alberto Fernández, que insospechó del kirchnerismo hace poco, él dijo, no es que sean malos, es que piensan así, piensan que el mercado arregla las cosas, que al empresario si le decís que bueno, que se ponga media pila y baje un poco los precios, los baja.
Yo te digo,
piensan
eso, he tratado 8 años, para ellos es así. El mercado tiene leyes naturales, y en el mercado ganan los que más se esfuerzan y más talento tienen. Luego está el Estado, los sindicalistas, la asignación universal, los planeros, que viven del esfuerzo y el talento de aquellos del mercado. Y la verdad, el mercado tiende a acumularse, el capital tiende a acumular, y lo único que puede revertir la acumulación del capital es el Estado. Ellos son privatistas aun cuando administran el Estado. Ahora, y nosotros somos estatalistas aun cuando no administramos
Eduardo,
el Estado.
Eduardo, permitime algo, ¿sí? Permítanme los dos.
Hágase de abogado, le hablo de vuelta, ¿sí? Si no...
Frente a este diagnóstico que es impecable y del cual comparto, si del otro lado del mostrador el gremialismo está partido en 5, no sirve de nada, ¿eh? No, y vamos a perder 5-0.
Tienes razón, por eso yo aspiro que mañana los dirigentes sindicales de la CGT estén a la altura de las circunstancias para hacer planteos generales que defiendan el conjunto de los trabajadores, más allá que a nosotros nos excluyó. Ojalá reflexione el presidente y nos convoque, y ojalá podamos sentarnos racionalmente todos los dirigentes sindicales para ponernos en 3 o 4 cosas, o no todos, por lo menos la gran mayoría de los dirigentes sindicales, para poner 3 o 4 cosas en claro que tenemos que defender. Uno es los puestos de trabajo de los argentinos, el salario de los argentinos y, por supuesto, el tema de los jubilados, y no caer a niveles de pobreza. Es al revés, hay que terminar con la pobreza y la indigencia en este país. Y en esto que tenemos que promover un sistema productivo que vaya en ese sentido.
Sí, nosotros en Capital hicimos hace pocos días, y creo que en provincia también, en Santa Fe y en Mendoza, un encuentro con sindicatos de la CGT, de la CTA Micheli y de la CTA Yasky. Con esos tres ejes, de la CGT vinieron de farmacia, del súter, de gráficos, de la CTA Micheli, compañeros de ATE, y de la CTA Yasky y nosotros. Es decir, tendemos uh-huh. a la unidad, y seguramente vamos a hacer una convocatoria muy abierta en la segunda quincena de febrero ya. Sí. Mañana hay un plenario de la CTA con las federaciones, ya vamos adelantando algo que, porque está surgiendo de abajo, en la segunda quincena de febrero, una movilización nacional y federal por los tres ejes que hizo Roby, sí, con compañeros de la CGT, de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores, con los empoderados, con los partidos políticos, con las plazas de los sábados.
Una gran marcha de gente que se opone a esto.
Bien, con estos tres ejes. ¿No? Ningún despido, paritaria sin techo y no a la criminalización de la protesta social.
No el 24, que es una marcha de ATE, ¿no? Contra los despidos.
Sí.
Punto.
Bueno, quizás hasta sí, podemos
quizás
coincidir.
Hasta pueden coincidir.
Creo que tenemos, yo creo que todos los esfuerzos.
Se está discutiendo para coincidir en esto, para no
el 24.
Diluir.
Eso, hay que hacer todos los esfuerzos. Y nosotros vamos a tender puentes para coincidir con todos los trabajadores, y todos los trabajadores que están en situación de lucha defendiendo sus derechos, nosotros vamos a estar acompañando.
No quiero dejar afuera a los oyentes, que son muchísimos, sobre todo en este momento en el que quedaron tan pocas radios para escuchar. Es una pena, pero eso también pasó y es parte del modelo. Estamos en el 4535-2222. Hacemos una tanda, me gustaría escuchar lo que tienen para decirles a Roberto Vara, el titular de su tema, y a Eduardo.